Bueno, en este capítulo, Cristo acaba de chocar una vez más con los fariseos y con sus tradiciones. Y estaba enseñando que no es lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca, ¿sí? Que la maldad viene de dentro del corazón. Que el hombre no regenerado en Cristo tiene una fuente de vileza en su ser. Y que se lleva esto consigo en todos lados. Esto estaba en Mateo 15, 17, que dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contamina al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Durante este tiempo aún estaban buscando un lugar para descansar, un poco después de la muerte de Juan Bautista, pero era imposible, porque toda la gente siempre quería venir y pedir ayuda de Cristo. Con esto podemos empezar en el versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora salieron de Israel. Estaban en el extranjero. Y seguramente ahí se pudiera por lo menos descansar un poco. Versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el ministerio era famoso, no pudieron escapar. En Marcos 7:24, hablando del mismo, 7:24 de Marcos, dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces, una mujer sola, sin su hija, sin su esposo, si era casada, quién sabe, pero una mujer sola estaba insistiendo, rogando ayuda para su hija endemoniada. Dice que la hija era gravemente atormentada. La mujer era una mujer cananea. ¿Qué quiere decir esto? La gente de esa cultura eran enemigos típicamente al judaísmo. Durante el tiempo de Josué, Dios ha dado el orden de eliminar a estas naciones por sus prácticas abominables. En la religión de ellos se emborrachaban, se practicaban toda forma de inmoralidad sexual, aún en el culto. Deuteronomio 20. En Deuteronomio 20 y 15, dijo Dios, así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos, que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejará con vida, Deuteronomio 20:17, sino que los destruirás completamente, al ateo, al amorreo, al cananeo, es el pueblo de ella, al fariseo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. También en Levítico 20. En Levítico 20 y 22. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedles por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas, Dios hablando dice, y los tuve en abominación. Entonces esta mujer era del pueblo que Dios había designado a la pura destrucción. Estaban viviendo aún durante el tiempo en que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. En Amós 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Eso es lo que Cristo dijo a los judíos, solamente a ellos tenía una relación. Las otras naciones no tenían esta comunión con Dios. Claro, después de la resurrección de Cristo, la fe y el pacto iba a alcanzar a todas las naciones, pero todavía no era así. Y aún en el Nuevo Testamento habla de niños creyentes como que son diferentes que los niños de los incrédulos. Eso está en 1 Corintios 7:14. En 1 Corintios 7:14, hablando de una familia donde solamente una persona de la pareja es creyente, dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Dice que los hijos de una familia en que no hay incrédulo, en la palabra de Dios, son inmundos. Pero por un creyente dice que son santos. Pablo dice que hay una consagración de los hijos. Si tiene aún solamente un padre que es creyente. Pero si los dos son fuera del pacto, sus niños están considerados como inmundos. Pero esa mujer, aunque siendo de una cultura maldecida en el pasado, es una persona, un ser humano, una persona que tenía gran amor natural de una madre por su hija y estaba desesperadamente buscando ayuda. Tal vez era una madre soltera como en nuestros tiempos, es muy difícil vivir como madre soltera. Y ella no pudiera ella más con su hija, con ese demonio que tenía. Pero venía rogando por ella, porque ella ha escuchado del poder de Cristo y de su compasión. Versículo 23 en nuestro texto. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ahora, esto no es muy usual. Normalmente Cristo era pronto para ayudar a todos. Frecuentemente dice que sanaban todos que venían. Pero esta mujer ha venido en amor por su hija y Cristo no respondió nada. Muchas personas rogando, viendo esa falta de interés, esa indiferencia de parte de Cristo, dejarían su petición para buscar ayuda en otro lado, tal vez con los curanderos, que era a lo mejor más conforme a la cultura de ella. Muchos pensarían: bueno, yo merezco algo mejor que esto, que vengo pidiendo y solamente me ignoran. Y ahora es evidente que los discípulos están hartos de ella. Para ellos es una vergüenza tener una mujer ahí tras ellos gritando, pidiendo. A lo mejor ella vea que ella misma está molestando a ellos con sus peticiones constantes. Y ahora los discípulos mismos tienen una petición: despídala ya. Es una molestia. Estamos tratando de descansar. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo fue enviado para traer la salvación a Israel. Israel era el pueblo que estaba en pacto con Dios. Y para eso es difícil para entender mucho, porque frecuentemente el pacto es lo de menos para los hombres. Al pacto no le importa. Es fácil para los hombres ignorar el pacto completamente. Aunque Moisés casi perdió su vida por esto, como estudiamos muchas veces en Éxodo 4:24, y había hermanos abusando la Santa Cena, símbolo del pacto, que perdieron sus vidas en Corinto. Muchas sillas hay enfrente, hermanas. Bancos enteros casi. Es fácil para los hombres simplemente despreciar el pacto. Y por eso muchos de nuestros tiempos ni se casan, simplemente se viven juntos con sus parejas. Hay otros que llegan a la fe, pero no se bautizan, pasan años y años sin bautizar. No vean la importancia. Pero no es así con Dios. Para Dios el pacto es sumamente importante. En estos tiempos el pacto estaba con Israel. Vamos a Romanos 1. En Romanos 1 y 16. En 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Judío era primeramente, también el griego. En 2:9 dice, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente. Y también el griego, después en 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Así habla la Biblia. Los judíos estaban en pacto con Dios. Y la salvación vino a ellos. No era tiempo de llevar todavía el pacto a los que eran fuera de esa comunidad. Y si estamos pensando bíblicamente, todo esto tiene sentido. Mateo 10, 5. En Mateo 10, 5, cuando Cristo estaba mandando sus discípulos a predicar, dijo, por camino de los gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, lo que Cristo dijo en versículo 24 era cierto. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fue tiempo todavía. Entonces, no dio mucha esperanza a ella. Al contrario. La gran mayoría de la gente, después de escuchar esto, pensarían, ya es inútil. Estoy perdiendo mi tiempo. Basta, mejor buscar ayuda entre los hechiceros. 25. Entonces ella dijo, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. En Marcos dice que ella estaba a los pies de Cristo. Ahora en desesperación. No está pidiendo por su hija, sino que está pidiendo por ella misma. Socórrame a mí. A lo mejor ya no podía más con esta situación con su hija. Esto era demasiado para ella. No solamente la niña atormentada, sino que ya la madre era atormentada, porque no sabía qué más pudiera hacer. Aunque no es judía, no está en pacto con Dios, no está bien pidiendo nada basado en su propio mérito. No está diciendo que yo tengo derecho. Solamente está pidiendo con una madre desesperada que tiene gran amor por su hija. Señor, socórreme, ayúdame a mí. Interesante que mientras los judíos estaban rechazando a Cristo, ella estaba llamándolo Señor. Mientras otros dudaban de Cristo, ella lo llamó Hijo de David, como ahí en versículo 22, dije, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Otros dudaban de él, pero ella tenía toda confianza que él pudo fácilmente sanar a su hija. Bastante fe estaba manifestando. Versículo 26. Respondiendo él, Cristo hablando, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow, bastante fuerte. Dijo Cristo a esa mujer, respondiendo a su petición, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es sumamente ofensivo si alguien te compara con un perro. Pero la palabra que Cristo usó no era de los perros sucios de las calles. Era de los perrillos de la casa. Pero la comparación es que no se puede dar la comida primero a los perros si los niños no han comido todavía. En esos tiempos no se vendía comida en el mercado, comida especial para los perros. Como aquí tiene Purina Pet Chow o algo así. No existía. En la pobreza los perros tenían que esperar y si sobraba algo, después de que todos se comieron, se recibieron huesos o la grasa o la cosa que quedaba de la comida. Pero no fue directo, correcto dar algo directamente a los perros primero, si los niños no han comido. Lo que Cristo dice es correcto. Pero en nuestros tiempos, muchas mujeres en este momento pensaría en sus corazones, en su orgullo personal, bueno, si me va a llamar un perro, olvídalo. Yo no voy a seguir con esto. Yo no necesito esto. Yo merezco mejor que esto. Y es por esto, hermanos, que muchos jamás reciben nada de Dios. Jamás reciben nada. En sus peticiones, porque vienen en su orgullo. Creen que merecen la misericordia de Dios. Pero la misericordia merecida no es misericordia, por la propia definición de la palabra. Muchos vienen a Dios pidiendo basado en algún mérito propio de ellos, en vez de pedir por la pura misericordia. Versículo 27. En versículo 27 dice, ella respondiendo a esto, que para muchos sería un insulto, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer no estaba pidiendo basado en ningún mérito. Viene rogando sin mérito alguno. Es como que ella estaba clamando, yo no merezco nada. Me dices, pero está bien, soy perro. Soy hija de un perro. No soy parte de tu pueblo bendito. Pero tú me vas a ayudar. No por nada bueno en mí, sino que tú me vas a ayudar por algo bueno en ti. Porque tú eres bueno, tú eres el poderoso, tú eres el misericordioso y vas a ayudar a mi hija. Ella estaba discutiendo con Dios. Y Cristo ya perdió la discusión. ¿Sabe por qué? Cristo usó la palabra perillos y no la palabra perros. Los perros eran los sucios que andaban por las calles, comiendo la basura y los cuerpos muertos. Pero los perillos estaban ya en la casa. Y una vez en la casa, ella va a pedir unas migajas nomás. Sabiendo que el dueño de la casa es una persona buena y llena de misericordia. Último versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hijo fue sanada desde aquella hora. Cristo estaba completamente vencido por esto. Cristo estaba rotundamente conquistado en esa discusión. La señora era demasiada para él. Era como Jacob cuando agarró el ángel y dijo, no te dejaré si no me bendices. En Génesis 32, 26. Doctrina. La mujer cananea era bien armada para luchar con Dios en oración. ¿Cuáles son sus armas? Bueno, primeramente, el amor ardiente que ella tenía por su hija. Estaba constantemente en intercesión con ella. Y eso es como Cristo, la Biblia dice, Él siempre vive para interceder por nosotros. Cristo vio en ella algo que es semejante a Él. Si realmente amamos a alguien, vamos a ser insistente en oración. Si oramos y no pasa nada, no lo vamos a notar esto, vamos a seguir adelante. Si hay obstáculos o insultos, sabremos que esto no tiene absolutamente nada que ver. Si entramos en la lucha de oraciones para ganar. Si tenemos amor verdadero por alguien, estaremos insistente, constante en oración, en la intercesión, aplastando todo obstáculo. Esto es irresistible para Dios. Lo hemos visto en diferentes ocasiones. Lucas 18. En Lucas 18 y versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es el problema de muchos. Tienen seres queridos que no son salvados, oran por un rato y después se desmayan. Cristo dijo, tienen que orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo regrese, ¿habrá personas aquí el miércoles orando? Cuando regrese Cristo, ¿habrá personas aquí temprano en domingo orando? Eso es lo que está preguntando. Si tú te flaqueas cuando empiezas a orar, tal vez la persona por la cual estás orando no es tanto el objeto de tu amor como pensaste. Tal vez en realidad eres indiferente y no tienes tanto el amor por esa persona que tú creíste. En Lucas 11, cinco, dijo Cristo, Lucas 11, 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame dos panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. Ahí es el obstáculo. Tal vez tu obstáculo es que te quieres dormir o no puedes concentrar. Hay obstáculos siempre. La puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dárselos. La respuesta era no. Os digo que aunque no se levanta a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que realmente, si tú no eres tan insistente como la mujer en nuestra historia, tal vez porque no es un asunto tan importante para ti, como era para ella. Ella tenía un amor profundo por su hija. Y este tenía un impacto con Dios. Si esta mujer estaba en nuestra iglesia, a lo mejor en domingo cuando tú llegaste temprano para abrir la puerta, él estaría aquí. ¿Por qué es tan tarde? Para entrar y para rogar y para insistir. Ya, yo sé, yo soy cananea, pero tú me vas a ayudar, Señor. Tenía gran amor y tenía insistencia. Isaías 62. Estamos llegando al fin. Isaías 62:2 y versículo 6. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le des tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Entre Cristo y esta mujer no había tregua, había lucha constante. Ella insistía y insistía hasta que lograba. Y finalmente su arma sumamente poderosísimo, su arma era su humildad. Cristo la comparó con un perro. ¡Qué insulto! Imagínense si alguien vino y dice, ¿qué quieres? Yo quiero venir a la reunión de oración. Y tú dices, aquí no aceptan perros. ¿Tú crees que iba a quedar? Pero esa mujer sí. Pues ya soy perro, hágase un lado porque voy a meterme. Cristo la comparó con un perro. Y lejos de sentir ofendida, se dijo, sí, Señor, está bien. Yo soy un perro y no merezco nada. Pero tú eres bueno, tú eres misericordioso y vas a ayudarme. Moisés entendió esto en el Testamento Antiguo y luchando con Dios en oración, sabía cómo pedir. Pidió por los atributos de Dios y no por el mérito del pueblo. Vamos a Números 14. Números 14, estamos acabando. En Números 14, 11. Jehová estaba bien harto con el pueblo. Pero Moisés vino en intercesión. Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad y los destruiré y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces Dios estaba diciendo, ya basta, lo voy a acabar con todos ellos. ¿Cómo negociar con Dios? Pero Moisés respondió a Jehová, los oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y en noche columna de fuego. Dios tenía un compromiso con ellos por el pacto, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído de tu fama hablarán y diciendo, ¿por cuánto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado? Los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Entonces Moisés estaba haciendo como esta mujer. La mujer escuchó a Cristo decir algo de perros. Ok, lo voy a agarrar la palabra de Dios y voy a echarlo en la cara. Dios dijo, yo soy tardo para la ira, misericordioso. Moisés lo dio. Dijo, y estoy pidiendo basado en tus atributos, no en ningún mérito del pueblo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Usted cree que esto era irresistible a Dios? Claro que sí, mira versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Esa es la manera de orar, hermano. No hablando de nuestros méritos, lo que merecemos, magnificando los atributos de Dios. Muchos vienen pidiendo su mérito propio, pensando que merecen algo, y normalmente no reciben nada. Pero cuando la mujer de nuestro capítulo vino en amor ardiente por su hijo, insistente, confesando, yo no merezco nada. Me dices, pero está bien, soy pero. Cuando tú llegas así, como ella tenía que recibir todo. Recibió como un cheque en blanco para llenar la cantidad. Miren lo que Cristo dijo en versículo 28 de nuestro texto. Entonces respondió Jesús y dijo, mujer, no, dice, Entonces respondiendo a Jesús y dijo, oh mujer, irresistible, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, aquí es el cheque, llene la cantidad. Se ganó ella. Y aprendiendo, nosotros podemos hacer el mismo. Dios no ha cambiado. Con estas armas puedes luchar con Dios en oración y puedes prevalecer. Pero tienes que venir con la actitud, yo no merezco nada, ¿ok? Nada más que el puro castigo eterno. Vamos a orar, vamos a insistir, vamos a ayunar y vamos a prevalecer. Amén. Oh Padre, ayúdanos a aprender algo de esta mujer que ni estaba en el pacto contigo, que venía con esa insistencia, con esa fe, esa determinación y esa humildad. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho de ese capítulo y usarlo, Señor, para lograr éxito en avanzar tu reino. Y ayuda a cualquier persona aquí que tiene un miembro de familia o más de un miembro que está apartando de ti, a tener esa actitud de rogar y a rogar y de tú me vas a ayudar aunque no merezco nada, no te va a dar paz, no voy a dar tregua al cielo hasta que logre en esto. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.